Buenos días, señorías. Empezamos la Comisión de Economía y Conocimiento. Antes de empezar con el orden del día, sí me gustaría saber si existe alguna sustitución por parte de los grupos. Grupo Mixto, Grupo de Podemos, Grupo Socialista y Grupo de Nueva... ausencia. ¿Sí? No, ausencia si hay sustituciones. ¿Eh? Ah, vale. Pues nada.
Sí, presidenta, está previsto que, bueno, por ahí aparece, Ventura del Carmen sustituye a don Gabriel Gorú.
Pues empezamos, señorías, si les parece bien. Se va a ver en orden del día una única comparecencia del señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento sobre la SEC y su impacto en la economía canaria a petición del Grupo Parlamentario de Podemos. Tiene para ello la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días. Bueno, la convocatoria de la comisión a lo mejor debería haber tenido más puntos del orden del día, pero nos parece suficiente y de suficiente entidad esta comparecencia sobre la zona SEC, porque tradicionalmente la apuesta por eso que llamamos diversificación de la economía, internacionalización, etcétera, pues está en el fondo de este asunto. Y de alguna manera, pues si le hemos pedido esta comparecencia es porque además de lo publicado, que ya hemos tenido suficientemente acceso a él, pues nos gustaría conocer algunos pormenores y su opinión al respecto sobre algunos asuntos que no aparecen en el mismo, y sobre todo en una sociedad como la canaria, donde el empleo y la pobreza creo que son dos lacras tremendas y que de alguna manera tendremos que aportar soluciones desde este Parlamento. Por tanto, casi en esta primera intervención me voy a remitir a hacerle una serie de preguntas a ver si usted en su intervención posterior pues de alguna manera las clarifica. Una primera sería, ¿cuánto significa en términos de PIB? Porque por más que lo busqué no lo encontré, la aportación de la zona SEC para la economía canaria, una cuestión que me parece importante. Después, como llevamos muchos años hablando de diversificación de la economía, otra cuestión sería saber cuántas empresas canarias que se han dedicado a ese binomio turismo-construcción han decidido diversificar su actividad en este tiempo de existencia de la SEC y de alguna manera, pues bien acogiéndose a las exenciones fiscales de la zona SEC o bien por otros motivos, pues han servido para diversificar la economía en Canarias. Como una de las carencias que se critican a veces en la sociedad canaria ha sido la inversión en desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, pues en esta legislatura, ¿cuánto ha sido el aumento al respecto, no? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, de la zona C se ha hecho con gente joven emprendedora? Porque también es otro de los objetivos que se marcan a veces, ¿no?, de fomentar el asunto de la juventud y la gente emprendedora. Me salta la duda porque no pude discriminar al buscar la información qué cabida tiene la economía social dentro de esta oferta de la zona C y cuántas empresas cooperativas están instaladas en esa zona, si es que hay alguna o no lo sé, lo desconozco. ¿Hay algún requisito de contratación de calidad, de estabilidad, salarios, condiciones laborales, ambientales que se le exijan a las empresas que entran en la zona SEC? ¿Hay algunos requisitos que se plantean o simplemente cada cual viene, se acoge a la normativa general del Estado español y a la normativa canaria y nada más? ¿O se exigen algún requisito de contratación de calidad debido a que van a ser beneficiarios de exenciones fiscales? Y a cambio, pues si eso mejora la calidad del empleo, no muy alto, pero bueno, la calidad del empleo. Empezamos, me parece que hace un año y pico, en la visita que hizo usted, creo, con el presidente del gobierno a Estados Unidos, donde se argumentaba los bajos salarios de Canarias como un acicate para la competitividad y la instalación de las empresas. ¿Han abandonado ya ese argumento o lo siguen utilizando en sus salidas al exterior? Porque nos parecía que no era muy propicio para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente en Canarias. A ver, el asunto de la internacionalización, que es otro de los temas que ustedes se plantean siempre, hay un documento sobre el tema, etcétera. ¿Cómo valoraría usted el grado de internacionalización del hub de negocios en Canarias que hemos propiciado con la zona C? A veces se vende como una ventaja comparativa la cercanía de Canarias a África, ¿no?, que es otro asunto. ¿Cómo ha incidido eso en la zona SEC realmente? Porque sé que han firmado acuerdos con Casa África, etcétera, ¿no? Por tanto, de alguna manera habría que... Sé que hay un montón de empresas canarias instaladas en el otro lado, pero que en la zona SEC, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguna forma, no sé, lo desconozco y por eso lo pregunto, que ligado con la zona SEC, la inversión y la internacionalización de la economía, se fomente de alguna forma la cooperación al desarrollo entre los objetivos que está previsto, para que no solo hablemos de trasvases económicos, de ganancias, de reformas, de exenciones fiscales, etcétera, sino que también hablemos de algo que debería llevar aparejado cualquier relación civilizada entre países, ¿no?, donde también la cooperación al desarrollo sea una parte importante. ¿Lo tenemos cuantificado eso? Se habla a veces de que es una ventaja el que 16 millones de turistas nos vengan a visitar, porque así se da más conocimiento de la SEC. Yo digo, ¿qué acciones se han dedicado desde la SEC a que con los turistas que nos visitan para su conocimiento? Porque claro, se utiliza a veces ese argumento, pero no sé qué acciones. Yo sí sé que las empresas de tiempo compartido les reparten un montón de folletos, por ejemplo, por ahí, pero eso es otra cuestión. Entonces, si desde el gobierno canario se ha planteado desde la zona SEC, hemos aprendido algo, por ejemplo, porque ha habido en las regiones RUA, ha habido, pues, de alguna manera gente que, como Madeira, que desde el año 87, pues, comenzó a trabajar y tal, y tenía también una cuestión avanzada. ¿Nos ha trasvasado algo de conocimiento el asunto de Madeira? ¿Hemos aprendido de errores y de aciertos? Hay una cuestión que a mí me parece importantísima y que la sociedad canaria le debe preocupar bastante, porque cuando de lo público se quita dinero porque se hacen exenciones fiscales, es decir, de alguna manera se está subvencionando con dinero público a empresas para que se instalen en un lugar donde tenemos tanto paro, y eso se hace para que se genere empleo, yo diría que cómo ha influido en la evolución del paro en Canarias este asunto, porque es también importante, porque los datos, pues, 3.000, 5.000, según las épocas, ¿no?, empleo. Parece que ninguna de las empresas que ha entrado en la CEO, o prácticamente casi ninguna, ha incrementado el empleo, más allá de lo que le exigen los criterios, de 3, 5 trabajadores, y después los que pasan ya más de 50, más de 100, esas son muy pocas, pero... digamos que cumplen escrupulosamente con lo exigido. No parece que ha habido una cierta generosidad en creación de más empleo más allá de eso, por lo menos por los datos a los que he tenido acceso. Igual usted tiene otros y lo corrige. Hay críticas sobre, por ejemplo, que se hacen a veces por aquellos que todavía, los que quieren acceder o los que se han, digamos, muerto en el camino desde que se inscribieron hasta después llegar a empresas que se inscribieron en un principio y que luego no llegaron a consolidarse como tal, y las críticas son falta de financiación para desarrollar un proyecto, excesivos trámites administrativos, la facilidad o dificultad para encontrar terreno, la escasez de personal cualificado en Canarias, la rigidez de las autorizaciones de trabajo para los trabajadores extranjeros. Voy terminando ya. ¿Qué porcentaje de los proyectos inscritos llegan a materializarse? Yo los datos que tenía era que 60% y pico, no sé si son más. Bien, termino porque tengo más preguntas y en la segunda intervención, como usted también tiene una segunda, continuaremos planteándole algunas cuestiones. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra ahora el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Señor Marrero, yo creo, lo primero y a modo de resumen, yo creo que lo que podemos concluir es que el objetivo fundamental de la SEC no es otro que el de promover el desarrollo económico y social de nuestro archipiélago, así como la diversificación de nuestra estructura productiva, es decir, de nuestra economía. Y es una diversificación que además se basa en generar un área de baja tributación que además se genera en el año 2000 y que evoluciona, ha ido evolucionando en el tiempo. Y que recientemente además contamos con un estudio hecho de la SEC comparando años y bueno, pues podríamos llegar a establecer datos. Usted me ha hecho una serie de preguntas, son muy amplias, dispares, perdone que no pueda, pero de alguna forma yo creo que lo importante quizá sería fijarnos una posición inicial, cuál es la posición de partida, es decir, dónde estamos, qué tenemos, e incluso comparar cómo ha evolucionado en los últimos tiempos, porque es verdad que algo que se crea en el 2000 con un fin, luego va evolucionando. Por lo tanto, voy a hacer en mi primera intervención una exposición muy descriptiva, si me permite, en la que lo primero que le digo es que para valorar el impacto que genera la zona especial canaria en la economía de nuestro archipiélago, tenemos que sentarnos en la información del consorcio de la SEC, con lo cual alguna de las preguntas sería el propio consorcio el que tendría que hacerle. Porque una de las afirmaciones que hacemos, la SEC es un consorcio entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis cualitativo de las empresas de la SEC a partir de los datos del periodo 2012-2017 y analizando lo que es el registro oficial de entidades SEC, que ese se da a conocer el consorcio en todas sus memorias. Y en segundo lugar, vamos, tomando un estudio reciente que se ha hecho, vamos a valorar cuál es el impacto en la economía canaria, que es un poco lo que usted me hablaba, algunas de las referencias. Cuanto a los datos cuantitativos de la evolución de la SEC del 2012 al 2017, tengo que decirle que se ha producido en este periodo un aumento del número de empresas, de tal forma que en el 2017 hay 572 empresas inscritas, que supone un incremento de un 42% de las empresas que estaban en el 2012. Una cuestión importante que es la diversificación de la economía y la atracción de capital es que según el origen del capital, en el 2017 el peso de las empresas de capital exterior era de un 55%, con lo cual es capital que ha venido a Canarias a invertir y a generar empleo. Les recuerdo que una de las condiciones que tienen para ser empresa SEC, que son varias, una es generar empleo, con lo cual es capital extranjero que viene y genera empleo en Canarias. Frente a un 34% de empresas que tienen capital exclusivamente canario, es decir, usted me preguntaba cuántas empresas de aquí han decidido transformarse, pues mire, el 34% es capital canario que invierte en la SEC. Y un 11% tienen capital mixto, es decir, empresas canarias que se relacionan con empresas que vienen de fuera. Otra parte importante para colocarla sería el sectorial. De las 572 empresas, 343 eran de servicio, me refiero a servicios no comerciales, 120 son industriales y 109 son comerciales. En términos absolutos, en este periodo los mayores incrementos se han dado en las empresas de servicios, insisto, no comerciales, y en las industriales. En términos relativos, la participación de estos tres subsectores, el reparto se mantiene bastante estable en el periodo, por lo tanto no representa variaciones. Y pasando ya a analizar el tamaño de las entidades SEC, algo que usted también me preguntaba, atendiendo a su número de asalariados, existe un predominio de las microempresas. Según los últimos datos disponibles, en el 2016 el 78% de las empresas SEC tenían menos de 10 asalariados, un porcentaje que se reduce con respecto al periodo 2012, donde era un 81%, con lo cual poco a poco va aumentando el número de asalariados, el número medio de asalariados que tienen las empresas. Así, el porcentaje de entidades SEC que tienen entre 10 y 50, 49 asalariados, pasó del 17% al 20% del 2012 al 2016. Y las empresas con 50 o más asalariados, que tienen una reducida presencia, ya representan un 2,5% cuando eran un 1,5% en el 2012. Es decir, en este momento hay 13 empresas que tienen más de 50 asalariados y que son empresas SEC. Estas variaciones en la estructura del tamaño de las entidades SEC ha sido paralela también a un aumento generalizado en el número de empresas en todos los segmentos que le he identificado. Durante el periodo 2012-2016, el número de entidades SEC aumentó en términos absolutos, en mayor medida en las de menor tamaño, al pasar de 266 a 323 empresas, mientras que el mayor incremento en términos relativos se produjo en empresas de mayor tamaño, que anotaron una tasa de variación del 86%. Tengo que, antes me pareció entenderle que cuántos emprendedores se habían instalado. La figura de la persona física no está contemplada, como usted sabe, con lo cual no pueden estar en la SEC. Ya refiriéndonos al empleo, según los datos del consorcio, las 572 empresas, registran, y esto no es estacional, el promedio del 2017 es 5.757 puestos de trabajo, lo que supone que es el doble de lo que había en el 2012. En cuanto al reparto del empleo por sectores, le diría que el 64,4% está en el sector servicio, el 19% en el sector industrial y un 17% en el restante en el sector comercial. En comparación con las cifras del 2012, los mayores crecimientos relativos se dan tanto en el sector servicio como en el sector industrial. El aumento del periodo de número de empresas de la SEC y el empleo que se genera se ha plasmado también, a su vez, en la inversión. Así, el capital que ha estado suscrito se ha incrementado desde los 201 millones de euros en el 2012 hasta los 245 millones en el 2016. La inversión media por empresa se mantiene en una cifra razonable en torno a los 500.000 euros, si bien es verdad que hay un pequeño descenso en la cifra promedio y es consecuencia del número de empresas, del aumento del número de empresas. Según la procedencia de la inversión, ya no del capital suscrito, el 80% de la inversión proviene de capital extranjero, otro valor importante a destacar, que además su porcentaje se incrementó un 5% del 2012 al 2016. A continuación de la extranjera sigue la nacional, que tiene aproximadamente un 14%, y en ambos casos, en la local también, es un 7%. En ambos casos, como consecuencia de que crece la extranjera, la participación se reduce. En términos absolutos, el incremento de los 43,7 millones de euros de la inversión total observado en el periodo se ha fundamentado, por tanto, en inversión extranjera, que aumentó 42,3 millones de euros. Por el contrario, la inversión local ha anotado un descenso, es decir, hay menos inversión por parte de las empresas locales, y el crecimiento lo está marcando, yo creo que, bueno, eso es un reflejo de que la SEC empieza a ser más conocida y comienza a ser un instrumento más importante para la diversificación de nuestra economía. Para finalizar con el bloque dedicado al análisis cuantitativo, de las empresas SEC que se inscribieron en el 2017, 136 fueron autorizadas para su posterior inscripción. Si es verdad que solamente se inscribieron o llegaron a estar inscritas 94. Y estas 94 empresas prevén una inversión de 62 millones de euros y un empleo, generación de empleo, de unos 1.373 puestos de trabajo. También datos de la propia SEC, las 64 empresas de servicio inscritas en el 2017 tienen la previsión de crear en un plazo de 3 años más de 1.000 empleos y además esperan contar con un tamaño promedio de empleados, de 15 empleados, algo superior a lo que se hemos identificado en el sector industrial y algo mayor que en el sector comercial. Pasando al segundo bloque de análisis que le estaba comentando al inicio de mi intervención del impacto de la SEC en la economía canaria, el consorcio de la SEC ha publicado además recientemente un estudio que es estudio del impacto de la SEC sobre el tejido socioeconómico de Canarias 2016, en el que se realiza un profundo análisis de esta cuestión. El estudio centra su atención sobre el análisis cuantitativo y cualitativo del peso de la SEC en la economía canaria y compara la eficiencia de este instrumento de política económica con otros instrumentos confrontables, como son fondos estructurales, la RIC, y se compara la generación de empleo. Respecto a la primera cuestión, este estudio destaca que, aunque las empresas se representan un pequeño porcentaje del conjunto de las empresas que están asentadas en el archipiélago, representan el 1%, muestran características relevantes para el tejido socioeconómico de Canarias. Yo le quiero recordar en este apartado que para ser SEC no pueden ser empresas que del sector en el que está Maduro aquí, deben ser nuevas empresas que estén en sectores en los que la economía canaria no es fuerte, con lo cual eso es diversificar la economía. Y por tanto, su importancia cualitativa va a ser mayor, va a ser más importante que lo que es la cuantitativa. Del análisis que se ha realizado en el estudio se desprende que las empresas SEC presentan tamaño, niveles de productividad e inversión superiores a la media del tejido productivo canario. Según estos datos, la plantilla media es 3,4 veces superior, la producción media es 5,6 veces superior y la inversión es casi 4 veces superior a la media canaria. Finalmente, en cuanto al segundo objeto de análisis de estudio, la comparación de la eficiencia de este instrumento de política económica con otros instrumentos confrontables, y ya le hablo de eso, fondos estructurales y la reserva de inversión, de acuerdo con la metodología que se aplicó en este estudio, el número de empleo generado por cada millón de euros que se invierte en la SEC es de 55, frente a los 16 empleos que se generan con cada millón de euros de la RIC y o con 13 por cada millón de euros con fondos estructurales. Por lo tanto, son datos que apuntan a que en esa línea, mejora de la economía, mejora de salario, diversificación, pues la SEC está haciéndolo y además es un instrumento que se ha ido creando paulatinamente y que, bueno, parece que la última reforma, la del 2014, está dando sus frutos. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Buenos días. Antes de pasar al resto de las intervenciones de los grupos, comentar o aclarar que el segundo punto del orden del día ha sido retirado por parte del Grupo Socialista Canario. Y pasamos a las intervenciones del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, no es la primera vez que hablamos de la SEC en esta legislatura. Hemos hablado ya dos veces anteriores en la que compareció su presidenta en esa época, que era la señora Barrera, a quien desde aquí, desde nuestro grupo, le deseamos lo mejor en su nueva andadura. Y bueno, a ella siempre le trasladábamos lo mismo y era siempre pues nuestra preocupación porque veíamos o sentíamos que se pierde de vista la necesidad de traer inversiones en todas las islas. Por ejemplo, en la isla de La Gomera la presencia de la zona especial canaria es testimonial y requiere pues de una mayor implicación. Los datos de inversiones conseguidas en los informes de la SEC pues no establecen un dato insularizado, por lo que nosotros al principio de esta legislatura pedíamos a la señora Barrera esos datos y la verdad que eran pues para la isla de La Gomera catastróficos. Usted hablaba pues la anterior legislatura, el 2011 al 2015, usted hablaba del periodo 2012-2017, o sea, coge parte de ese periodo donde usted pues nos ha comentado que había un incremento de las empresas y que además los asalariados que tienen las empresas también aumentaban. Pues los datos de La Gomera fueron en ese periodo que no hubo ni inversiones ni se había generado empleo. A raíz de este dato tan negativo, pues el Cabildo de La Gomera empezó un diálogo con la señora Barrera en el que pues hubieron varias reuniones. Se estaban estableciendo varias estrategias para conseguir esa inversión en la isla de La Gomera, pero nos preocupa que en poco tiempo pues la SEC haya tenido tres responsables diferentes. Entonces nos gustaría trasladarle a usted que ese diálogo que teníamos con la señora Barrera no se pierda, que se lo traslade a la señora Delgado y podamos seguir trabajando en esa misma línea, porque realmente en La Gomera necesitamos esa inversión, que se establezcan pues empresas, que generemos economía y sobre todo que ayudemos a internacionalizar las empresas, que como usted sabe, también desde nuestro grupo le hemos reclamado muchas veces que esa estrategia de la internacionalización de las empresas canarias realmente no está enfocada a las islas no capitalinas como pueden ser el Hierro o La Gomera. Por tanto, creemos que esa esa estrategia tiene que ser transversal, tiene que incluir no solo otras consejerías, sino también tenemos que implicar a las cámaras de comercio, a las autoridades portuarias, por supuesto, y, cómo no, a las corporaciones insulares, que son las que mejor conocen, pues, su isla. Y de esta forma, pues, que el Gobierno de Canarias pueda coordinar una estrategia que sea mucho más efectiva y que realmente consigamos atraer esas inversiones a las islas no capitalinas. Como ya le he dicho, se lo he pedido en varias ocasiones, pero bueno, se lo seguiremos pidiendo. Usted sabe que siempre hemos tendido la mano a su gestión y que confiamos en que realmente siga el camino correcto y en el que realmente esa internacionalización de las empresas o que la zona especial canaria llegue a toda y cada una de las islas. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el señor Estalella por el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero y su equipo, buenos días. Hablaba usted que hay 572 empresas SEC en Canarias, pero solo 270 tributan al 4%, siendo uno de los incentivos potentes para que se instalen aquí la tributación al 4%, quiere decir que hay 302 empresas que no tributan. De esas 302 habrá alguna que esté dormido, que sea una instrumental por lo que sea, de algún inversor, pero el resto, si no tributan, es que no tienen beneficios, con lo cual, si se prolonga mucho tiempo esta situación en la empresa, pues están abocadas a salir del mercado y previamente de la SEC, con lo cual estas cifras de 572 hay que tratarlas con más cuidado, con bastante más cuidado, porque la realidad es que son operativamente, que generen economía, son 270. Yo quisiera centrarme, como el señor Ramos Chinea, en un análisis territorial del asunto. ¿Cree usted que ha sido bien promocionada como ventaja comparativa sobre otros lugares para instalarse aquí en la tournée esa que hicieron por Estados Unidos? ¿Sabe usted si en el periodo, en la etapa en la que usted es consejero, las incorporaciones de nuevas instalaciones se ha hecho de forma territorialmente equilibrada desde el punto de vista provincial, señor consejero? ¿Sabe usted provincialmente qué impacto ha tenido el empleo las instalaciones nuevas? ¿Tiene usted conocimiento de que haya existido o exista una promoción especial favoreciendo la instalación del potencial inversor en una isla en detrimento de otra? Y por último, ¿quién y cuáles son los criterios que se utilizan para aconsejar a un nuevo inversor instalarse aquí o allá? Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Canario, señor La Bandera.
Gracias, presidente. Antes que nada, disculpar la retirada de la siguiente comparecencia por un error en la calificación, porque es una materia que debe de ser tratada en otra comisión y donde debe comparecer el viceconsejero de Acción Exterior, que es el que, del que depende la oficina de Canarias en Madrid. La Zona Especial Canaria, señorías, se crea el 23 de junio del 2000, estamos en el 2018, cumple su mayoría de edad. Es verdad que con etapas muy diferenciadas y con cambios normativos varios a lo largo de esas etapas. Es un instrumento fiscal que se crea en el marco del REF y no hay que olvidar que está autorizado y, por lo tanto, bendecido por las autoridades europeas, por la Comisión Europea. Como decía el consejero, el objetivo fundamental es el desarrollo económico y social del archipiélago y la diversificación de su estructura productiva. Y yo he escuchado muchas preguntas, señor consejero, al respecto del funcionamiento de la SEC, pero creo que la pregunta principal que nos deberíamos de hacer es si la Zona Especial Canaria cumple con los objetivos para los que se creó. Es un mecanismo de atracción de inversión empresarial y generación de empleo que tiene evidentemente un gasto público, como se ha reseñado, pero que tendríamos que comparar también su eficiencia en ese gasto público con otros beneficios fiscales existentes o también los cientos de millones de euros
que se conceden en ayudas y subvenciones a los diferentes sectores productivos canarios. Los requisitos, porque tiene requisitos que limitan el acceso a este instrumento fiscal, y lo limitan además, entendemos que de una forma inteligente y selectiva, son un empleo mínimo, unos sectores de actividad determinados, el ser una empresa de nueva creación, y también incluso su forma jurídica. Tenemos la suerte de tener datos, usted ha dado datos, y creo que deberíamos hacer el esfuerzo en política de, cuando tenemos datos, hacer esa política basada en la evidencia, ¿no? 270 empresas activas, apuntaba al portavoz del Grupo Popular, 5.000 empleos, de los cuales el gasto que realizan esas empresas asciende a 135 millones de euros en el capítulo de personal. La media de empleo por empresa es de 17 trabajadores, por encima de la media de las empresas en Canarias de esos sectores de actividad. Los salarios también un 16% por encima de la media de esas empresas en los mismos sectores de actividad en Canarias. Una productividad un 60% por encima y también invierten cuatro veces más que las empresas que no están en la zona SEC. Eso a priori, bueno, pues evidencia que hay una diversificación, en una especialización y que es una oportunidad para tantos objetivos que tiene la economía canaria desde la internacionalización, la diversificación o la atracción de talento que ha tenido que salir de Canarias por culpa de la crisis. Nosotros entendemos que los números son buenos, pero son bastante mejorables, evidentemente. 270 empresas activas no son, evidentemente, muchas. Debe mejorarse su promoción para toda Canarias, por igual. Debe asegurarse su continuidad. Hay que recordar que el periodo para poder darse alta como zona SEC pues finaliza relativamente en un breve plazo de tiempo y nosotros apostamos porque se asegure esa continuidad en el tiempo. Tampoco nos negamos a la necesidad de una mejora de su normativa. No sería la primera vez que se hace. En todos los periodos de tiempo se han hecho varias modificaciones normativas, pero rechazamos desde luego demonizar este incentivo fiscal que tiene su justificación en las condiciones de lejanía e insularidad de nuestro archipiélago. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señor presidente. Yo iba a comenzar mi intervención de otra manera, pero he podido constatar que lo del pleito insular llega también a la SEC. Parece ser que esto tenía ya visos de haber abandonado nuestro territorio, pero no, sigue estando y ahora le temo a eso, porque cuando hay intereses económicos por medio, pues probablemente el pleito se debe recrudecer. Y creo que debemos tender precisamente a sacar ese recrudecimiento de cualquier relación entre iguales que somos los canarios, ¿no? Bueno, dicho esto, yo quería ir un poco más allá en el sentido de hacer una mención específica a la ley 1994. El compañero portavoz del Partido Socialista hacía referencia a la aprobación por parte de la Unión Europea, en su momento Comunidad Económica Europea, de la SEC. En este caso yo creo que hay que hacer referencia a la ley 1994 de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, porque sin duda alguna yo creo que ahí se recogen los principios básicos de la demanda histórica de Canarias, el fuero de Canarias. Yo creo que es, en su exposición de motivos, esa ley, sin duda alguna, debe estar en cada una de las facultades de Derecho de nuestras universidades. Creo que para los estudiantes debe ser motivo de estudio precisamente esa exposición de motivos. En uno de esos apartados, de los apartados de esa exposición de motivos, habla de los principios estratégicos refiriéndose a los instrumentos que se deben crear a través de, precisamente, ese régimen económico y fiscal. Y esos instrumentos hablan de la creación de una SEC en la que, respetando el principio de estanqueidad, puedan ubicarse capitales y empresas provenientes del exterior, los cuales, atraídos por las ventajas inherentes a este tipo de zonas especiales, coadyuven a potenciar el desarrollo económico y social del archipiélago. Por los datos que hemos manejado aquí hoy, y haciendo referencia precisamente a la cifra que el consejero ha dicho, 5.757 asalariados, el 78,8% prácticamente de la inversión es de capital foráneo, yo creo que cumple precisamente con esos principios básicos que efectivamente dieron lugar a que la ley 1994 modificara y actualizara el REF de Canarias. También tengo que decir que dentro de los instrumentos que se manejan en esa ley, este es el instrumento más operativo, sin duda alguna el más efectivo, el que más empleo ha generado y, por tanto, yo creo que hay que seguirla potenciando. También entiendo que su implantación es relativamente joven, 18 años en un instrumento de estas características, es poco tiempo precisamente para que el resultado que todos esperamos conseguir se consolide. Por eso animo al consejero a que, en la línea en que ha venido explicando el trabajo realizado, pues ese consorcio, que evidentemente no depende exclusivamente del Gobierno de Canarias, como aquí se ha manifestado, depende también del Gobierno del Estado, concretamente del Ministerio de Hacienda. Hay que también acercar esas reiteraciones para que la SEC siga creciendo en el ámbito de la Administración General del Estado, que estoy convencido que también, al igual que nosotros, pues contribuyen a que la actividad económica y social en Canarias siga de alguna manera creciendo. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos. Un tiempo de 10 minutos, señor Marrero.
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de algunas características de la economía canaria, de la poca diversificación que ha habido, que prácticamente de forma histórica hemos estado condenados a sucesivos monocultivos, el último el del turismo, y la terciarización tremenda de la economía, y parece que eso, en esta apuesta por diversificar la economía, no parece tampoco que hayamos hecho demasiados avances, porque el porcentaje más alto precisamente de empresas en la zona SEC corresponde al sector servicios, es decir, casi 2/3. Por tanto, yo ahí pongo mis dudas sobre si ese éxito es tan importante o lo tenemos que relativizar un poco. Además, usted hacía una afirmación de que las empresas, lógicamente, dentro de los requisitos que se le plantean, pues cubran espacios que no cubren las empresas canarias en ese aspecto. Y yo digo, de las 32 actividades que existen propuestas para zona SEC, ¿no cubre prácticamente ninguna de ellas la economía canaria actualmente? ¿O qué trasvase hay, qué beneficio hay hacia empresas que hay en Canarias respecto a ese asunto de las actividades que se plantean para la zona SEC? Y claro, al estar ligadas la presencia de empresas a las exenciones fiscales, con un límite temporal también, ¿qué perspectivas tiene ustedes desde el Gobierno de que ese límite temporal, que se ha ido ampliando los plazos a lo largo del tiempo de existencia de esos 18 años de la SEC, siempre se han ido ampliando un poco los plazos, alejando un poquito más el horizonte, lo cual ha propiciado a lo mejor que haya venido alguna empresa más, porque se le ofrecen unos años de mejora? Es curioso, ¿no?, que en tiempos de crisis precisamente hayan sido las empresas extranjeras, haya decrecido un poco la entrada de capital procedente del empresariado canario o de la gente que ha querido montar empresas, medio punto, un poco más ha decrecido, pero que lo que ha aumentado notablemente ha sido la presencia de capital extranjero. Yo digo, en esas empresas de capital extranjero, ¿cuántas hay con la fórmula mixta? ¿O son fundamentalmente de capital extranjero? Porque en distintas cuestiones que consulté sí había datos de hace años, pero recientes no los encontré. Le tendría que preguntar, porque también aparecen algunos datos, el nivel de morosidad de las empresas en la zona C, o la posibilidad de... ¿Hay morosidad? ¿Sigue habiéndola en la zona C? Y me llama mucho la atención una cuestión, es decir, cuando el campo canario más desasistido está cuando el problema del agua para la agricultura pues es clave. Me llama la atención que dentro del sector de la industria, uno de los más importantes es la industria agroalimentaria. Y yo le preguntaría, por lo menos porque lo desconozco, si esa industria agroalimentaria está alimentada en parte con productos que proceden de Canarias o son de importación. Porque, claro, el trasvase entre la economía propia del lugar y el desarrollo de la economía del sector primario, que está bastante abandonado desde mi punto de vista, si no tiene un beneficio en ese crecimiento que parece un poco, digamos, anormal dentro del crecimiento, porque no crece mucho más en la zona SEC que en el resto de la industria canaria, el porcentaje de la industrial. El sector servicios se mantiene, por eso antes al principio decía que la diversificación la cuestionaba un poco. Yo he entendido que en determinados momentos y en la sociedad canaria, a veces por desconocimiento, a veces por tal, se ha planteado el asunto de los paraísos fiscales. Efectivamente, la zona C no cumple con todos los requisitos, pero sí con algunos, que es el de las exenciones fiscales. En lo demás, suponemos que estará sometida estrechamente a la vigilancia y, sobre todo, después de la controversia que ha habido con la estanqueidad geográfica, con la fiscalización de la doble fiscalización, con que la gente extranjera que cotiza aquí o no, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que las empresas no se instalan porque los incentivos fiscales son insuficientes? O sea, ¿les parece aún? Porque eso también es una crítica que he escuchado de empresas que dicen que no se instalan. Ayer hablaba con un amigo que había sido consejero del gobierno de Canarias en épocas pretéritas y me decía que le habían preguntado cuando se marchó de la consejería que qué cargo le gustaría ocupar y no dudó en decir que presidente del consorcio. Y claro, miré los salarios y el salario de la presidenta del consorcio es de 102.036,90 euros y el de la vicepresidenta o vicepresidente ya en este caso de 94.502. Creo que son puestos muy apetecibles. ¿Se justifica esos salarios tan altos, aunque estemos hablando aquí de puestos designados entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias? O sea, parecen unos salarios bastante altos para lo que significa una empresa que tiene el carácter de gestión de lo público y de lo privado ahí. ¿Qué acciones destacaría usted realizadas por el gobierno canario que no reproduzcan las mismas actividades que han sido la base de nuestra economía canaria? Es decir, en eso de la diversificación, porque yo no acabo de entender que hayan hecho demasiadas acciones para que eso ocurra, y la prueba es que la propia zona C casi reproduce, exceptuando el asunto industrial y en la parte concreta de lo agroalimentario, en lo demás reproduce prácticamente los esquemas que tenemos en nuestra economía. Diversificando el asunto de los países o teniéndolos en cuenta, Alemania, Italia, Países Bajos, Chipre, Suiza, Estados Unidos, Rusia, nos podría, porque no sé qué porcentaje está jugando cada uno de esos países en la economía. A veces aquí se habla en términos un poco despectivos, se habla de grupos de personas instalados en zonas turísticas o en zonas tal, de procedentes de otros países, y a los cuales no se les atribuye a veces lo de el buen vivir, pero bueno, quiero decir que se hacen calificativos de ese tipo y planteo únicamente qué peso tienen esos países. ¿A qué atribuye usted que hay un desfase de 1-3 entre empresas industriales en Canarias y empresas industriales en zona SEC? Porque hay un desfase en torno a esos términos. ¿Por qué cree que la SEC ha aumentado las inversiones extranjeras en tiempos de crisis comportándose, pues, de alguna manera de forma anticíclica? ¿Es que es un refugio para inversiones aseguradas? ¿Es que es otra cuestión? No lo sé, pero digo, si tiene opinión al respecto, yo también me lo he preguntado, pero la respuesta que encuentro puede ser variada. ¿Comprobaríamos que los tímidos intentos de diversificación de la economía canaria eran solo un espejismo si desapareciera ahora los incentivos fiscales en el límite o a partir del año en que vayan a desaparecer. Bueno, y leyendo una obra del que parece que suena como futuro presidente de la SEC, que se titula La Zona Especial Canaria, Luces y Sombras, pues parece que planteaba que la normativa sea menos restrictiva, darle más recursos a la SEC, potenciar aspectos complementarios a las ventajas fiscales, con acceso a financiación, simplificar los trámites, acceder mejor a recursos humanos, alianzas interempresas, acceso a instalaciones adecuadas. Es decir, ¿usted opina lo mismo al respecto de, no sé, posible candidato? No lo sé, porque son simplemente noticias que no las tengo confirmadas, sino que han ido llegando por ahí. Por tanto, en definitiva, me gustaría tener alguna respuesta a todas estas cuestiones que le he planteado. Y me preocupa, en definitiva, si existe un beneficio significativo del desarrollo social y económico para Canarias, pues con las exenciones fiscales que se dan. Porque pensemos que no solo tienen exenciones fiscales del impuesto de sociedades, hay exenciones fiscales que tienen que ver con transmisiones patrimoniales, con actos jurídicos documentados, con impuestos en operaciones societarias, exceptuando la disolución, con están exentos de IGIP para bienes y servicios e importaciones, están exentos para evitar la doble imposición de retención de dividendos distribuidos por filiales a sus sociedades matrices radicadas en otros países de la Unión Europea. Es decir, creo que las exenciones son muchísimas, ¿no? O sea, las ventajas para las empresas que se establecen aquí, claro, yo digo, cuando se establecen aquí, cuando a sus trabajadores, pues según la media de los sueldos, parece que están bien tratados, etcétera, aunque el empleo no sea excesivo, digamos, o que tenga una relación mayor que la que nos gustaría a algunos, de que hubiera, se generara mucho más empleo en relación con las exenciones fiscales que hay, por tanto, con las ganancias que se llevan estas empresas por estar instaladas en Canarias, pues sí me gustaría conocerlo, porque claro, el decir que hay 55 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos. Y después, ustedes, vi una noticia que me parecía que ustedes se daban un poco un tiro en el pie desde el gobierno de Canarias cuando comparaban las ventajas de la SEC en creación de empleo con lo que opinaba, con lo que se propiciaba desde la RIC, ¿no? Y desde otras cuestiones invertidas. Y entonces, claro, digo, ¿vistiendo una figura para desvestir otra o qué? ¿Qué pasaba con eso? Porque, claro, la comparación de generación de empleo entre exenciones RIC y exenciones SEC, que también incluyen RIC, pues parece que eran beneficiosas mucho más para la zona SEC. O sea, por eso, digo, me daba la sensación de que no estaban, de que estaban haciendo una crítica al escaso empleo que generaba las exenciones RIC respecto a las que generaba la zona SEC. Nada más.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra para finalizar la comparecencia el señor consejero, un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, señoría, yo primero quisiera aclarar una cosa, señor Marrero, que creo que no me entendió o no me expresé bien o lo que fuera, pero es cierto que usted hace una afirmación que impuesta en mi boca que no es cierta. Usted decía que la SEC está para hacer empresas en sectores en los que no exista actividad, eso no lo he dicho yo. Y si lo he dicho, lo he expresado mal. O sea, ¿por qué no es eso? Exactamente, digo, las actividades para la SEC están restringidas y además están restringidas. Hay un listado de actividades, no es que estén, están restringidas y se excluyen aquellos en las que hay madura. Hay una actividad madura. Con lo cual, lo que digo es que buscamos oportunidades en aquellos sectores en los que no somos fuertes. Con lo cual, quiero que quede primero esa premisa, porque lejos de lo que yo quería expresar, o lejos de lo que se pudiera interpretar. Quizás empezaría por el señor Ramos. Bueno, el diálogo con la SEC, si el señor siempre va a estar, eso ya lo sabe, que es una forma de estar. ¿Sabe usted que la SEC, en sus fases de evolución, de aquella que estaba limitada geográficamente, cuando evoluciona y llegamos a aquel todo el territorio de Canarias, con lo cual algunas de las afirmaciones que se han hecho en el tiempo, digamos que el gran salto, la gran apuesta de la SEC empieza después de las modificaciones del 2014, es cuando la SEC, y en todos esos cambios que han ido habiendo, hemos ido construyendo, con lo cual darle 18 años de vida yo diría que estaríamos en la cuna o en prenatal, estaríamos hasta el 2014. Me gustaría también colocarlo en el extremo. Y como usted aborda la internacionalización y la participación, nosotros, desde el Gobierno de Canarias y desde que yo estoy consejero, la internacionalización siempre la hemos hecho de la mano de la SEC. De hecho, yo he participado en eventos con la SEC y el presidente también, en Barcelona, en Madrid, en diferentes sitios del mundo, si no recuerdo ahora, pero hemos estado trabajando juntos y trabajan también nuestros equipos con la SEC, porque entendemos que la SEC es un instrumento importante para la internacionalización de la economía canaria. Y lo hemos hecho y lo hemos contado con los cabildos y contamos con todos, porque además creemos que la SEC debe instalarse en toda Canarias. Las empresas SEC tienen que instalarse en toda Canarias. Con eso respondo a alguna de las preguntas del señor Estrella. Yo no creo que en la SEC haya ninguna desviación a ninguno de los lados. La SEC, de estos actos conjuntos en que hacemos, lo que queremos es que el inversor venga, y es el inversor el que decide dónde le viene mejor instalarse en función de las múltiples variables que estime el inversor que considera las mejores para su instalación. Y bueno, y en ese caso, cuando se vienen a empresas aquí, alguien viene a una isla, a dos islas, a tres islas o a cuatro islas. Y cuando nosotros presentamos Canarias y el instrumento de la SEC, hablamos de Canarias en su conjunto. Y es el propio inversor, insisto, en el que puede hacerlo. Yo no sé de los proyectos que estemos haciendo qué es lo que se encuentran y qué es dónde se quieren instalar. Por lo tanto, no se favorece a nadie, a ninguna isla frente a otra. Es una cuestión del inversor y de lo que encuentra, de las condiciones, de la infraestructura, del potencial de mercado, del tiempo, de lo que sea. Insisto que no es una cuestión que se esté influyendo desde ninguna parte. Señor Lavandera, estoy de acuerdo con usted con lo de la prórroga en la fase de la inscripción, hay que trabajarlo. Empiezo diciendo que el instrumento está siendo vivo ahora, y ahora haremos quizás daré algunos datos que pueden marcar la situación. Por lo tanto, estos 18 años de vida, insisto, no son 18 años de pleno rendimiento, son 18 años de crecimiento, de creación de una SEC que hoy empieza a estar viva y que, por supuesto, habrá que seguir modificando para que sea más activa y pueda funcionar mejor. Yo sí quisiera referenciar alguna cosa también que creo que es importante, y esto es cuando hablamos, usted me hace comparaciones, me decía que no debíamos comparar lo del tiro en el pie, que ahora lo voy a matizar, porque yo creo que hay tiros en el pie para todos los canarios que son mayores que un tiro en el pie como el que usted me está diciendo. Aquí lo que se hace es comparar instrumentos, compararlos, y bueno, el conjunto no es que un instrumento tenga más que otro, no significa que los otros sean malos, sino que unos son mejores que otros. Lo importante es que todos generen empleo. Usted me preguntaba la importancia de la sociedad, y los 5.000 y pico empleos no le parecen suficientes. Yo creo que eso es un retorno a la sociedad más que considerable, 5.000 y pico empleos. Eso es más del 10% de lo que sería el empleo asociado a la industria, sector que queremos diversificar. Por lo tanto, yo creo que 5.000 y pico empleos ya suponen un incremento. Y además, les recuerdo una cifra, después de la modificación en el 2014, del 2012 al 2016, se ha duplicado el número de empleos. Con lo cual, yo le diría que podemos estar en el buen camino. De todas formas, cuando, como usted me decía, que eran pocas empresas y los mezclábamos, vamos a realmente a dimensionar, y yo lo decía al principio, la parte cuantitativa y la cualitativa. En Canarias hay unas 61.000 empresas. De estas empresas que puedan tener forma jurídica SEC, o sea, que podrían ser SEC por forma jurídica, nos quedamos con 27.877 empresas en el 2017. ¿Ya hemos excluido alguna? Recuerde lo que le decía, los emprendedores, las sociedades que no pueden estar, las cooperativas que usted me pregunta. Hay un tipo de fórmula que son las que pueden estar. De estas empresas con forma jurídica y que tengan las condiciones de que estén generando empleo, que es otra de las condiciones, ese empleo, 5 en islas capitalinas, 3 en islas no capitalinas, De esas, nos bajaríamos de las 27.000 empresas, nos bajaríamos a 12.800 empresas. Con lo cual, ya tendríamos que, de esas 61.000 empresas, nosotros tendríamos que limitarnos a la zona de 12.800. De esas empresas, de esas 12.800, aquellas que operan en sector SEC, pues hay 5.502 sectores que estén incluidos, que responde a su pregunta. Nos estábamos quedando con 5.500 empresas. Y de esas empresas las tenemos que comparar que hay 569 empresas que son las que están inscritas en la SEC. Con lo cual, digamos, que las de todas las empresas en Canarias que podrían ser SEC, que están hoy, el 10% son empresas que son, en este momento están inscritas en la SEC. Les recuerdo aparte que gran parte de ellas vienen con capital extranjero, es decir, son atraídas a Canarias para que en Canarias crezca. Segundo dato que también es importante destacar y que me apoya en la tesis de que la última modificación es importante. En el año 2014, en empresas, se crearon empresas, vamos a comparar, empresas que se crearon en sectores SEC, con las condiciones que yo le he dicho de empleo y todo, y las empresas que se inscriben en la SEC, que son dos elementos. En Canarias, empresas con empleo en el 2014 fueron 76 en sectores. Y empresas que se inscribieron en la SEC, 59. Es decir, gran parte de las empresas que se estaban creando pues, iban a la SEC. En el 2015, la diferencia fueron 115 empresas similares y 89 que eran SEC. Pero le había el dato del 2017. En el 2017 se crearon 933 empresas que podían ser SEC, de acuerdo con los requisitos, pero solo 94 se inscribieron en la SEC. En comparación en las empresas SEC, se han creado el doble de las que había en el 2014, se crearon en el 2017, pero es que en el 2016 fueron cerca de 92. Es decir, está claro que el instrumento que se modificó en el 2014 y que empieza en vigencia en el 2015, en el 2016 empieza a dar su fruto. Pero es que además no se convierte en un instrumento por el que se vayan, se siguen creando empresas con características SEC, que podrían serlo, y que no se inscriben en la SEC, en eso de que usted lo hablamos y en esa zona oscura, es el empresario el que decide dónde le viene. Y le recuerdo que la mayor parte es capital extranjero que viene a establecerse. Con lo cual, una de las preguntas que se me hacía era que por qué creo... Mire, yo creo que no hay más empresas SEC en Canarias realmente porque no hemos conseguido transmitirle a todo el mundo las ventajas que tiene Canarias en su plataforma geográfica en las que tendría como hub de negocio teniendo estos incentivos fiscales. Esa es la primera. ¿Qué digo? Si mejoramos la campaña de internación, y eso es lo que estamos haciendo, y el presidente Clavijo lidera personalmente una estrategia de comunicación y una estrategia operativa de internacionalización en la que la SEC es fundamental, un elemento fundamental para la internacionalización de Canarias. Fundamental, pero no excluyente. Es decir, existen otros elementos que también utilizamos. Y ahora quiero terminar con lo del tiro en el pie que usted me dijo con... Yo creo, y lo digo así y se lo digo hoy, que aprovecho eso, se lo he dicho otras veces, que un tiro en el pie es votar en no a un REF que defienda a todos los canarios, donde están incluidos incentivos fiscales, como la SEC. Yo creo, eso es lo que yo creo, eso es tirar un pie en el pie de todos los canarios, porque estamos renunciando a la modificación de un REF que está modificándose, que va a salir ahora con ventajas para que los canarios puedan tener un 75% de subvención a sus transportes entre islas, para que haya un plan de empleo especial, para que haya un 100% de subvención al transporte de mercancías, para que los canarios puedan, en fin, y para que se puedan desarrollar las renovables. Hay tantas cosas, y dentro de todas esas está la SEC, porque también forma parte de nuestro REF. Con lo cual, si usted convendrá conmigo que nuestra obligación es vender esto, porque al final 5.000 empleos ya creados justifican que este gobierno siga trabajando para que la SEC se siga desarrollando. Gracias.
Gracias, consejero. Terminamos la comisión. Buenos días.